7:30 de la tarde, seguimos dibujando este 2 de febrero.
Araba Gaur en Radio Vitoria, con Marina de Vicente.
Arratsaldeon guztioi, ¿qué tal están? El 15 de febrero se constituirá la Fundación del Memorial del 3 de marzo. José Antonio Rodríguez Ranz, viceconsejero de Derechos Humanos del Gobierno Vasco.
Ponemos la primera piedra, damos el primer paso en un camino que nos va a llevar a hacer realidad algo que ha sido un anhelo compartido por todos los gasteiztarras y las gasteiztarras, alaveses y diría que también vascos, y también para la memoria histórica.
Hoy se anuncia este paso indispensable para llegar a transformar la iglesia de San Francisco de Asís en memorial. Pero se ha anunciado antes a los medios de comunicación que a las asociaciones memorialísticas, que no ocultan su descontento y reclaman el papel fundamental de las víctimas en todo esto. Alberto Chasco, Asociación 3 de Marzo.
Creemos que las personas que vivimos aquellos hechos tenemos mucho que decir y mucho que expresar.
El día también nos deja cifras, algunas ligadas al ámbito laboral, como la que indica que Álava es el único territorio vasco en el que el paro ha descendido en el mes de enero respecto a diciembre del pasado año. Y también tenemos cifras que hoy retratan cumplimientos e incumplimientos. Así lo hacen los datos referidos a las listas de espera en la OSI Araba. En septiembre, la consejera de Salud anunciaba un plan para reducirlas. En 14 días se ha reducido la lista de espera quirúrgica en el Hospital Universitario de Álava desde entonces. Es de casi 59 días. Y en el ámbito de la política, hoy las cifras nos hablan de representación parlamentaria. 8 escaños obtendrían el PNV y EH Bildu en Álava. Ambas formaciones empatarían en escaños y en porcentaje de voto el margen a favor de los nacionalistas sería mínimo del 1,7%. PSE y PP empatarían a 4 escaños, Vox se quedaría fuera del Parlamento y Podemos y Sumar, pues depende de cómo concurran. Si fueran juntos tendrían 2 escaños. Por separado, solo Podemos obtendría representación por Araba, un parlamentario. Es el panorama que hoy dibuja la primera entrega de EITB Focus. Además, emplazar en nuestra columna abierta a la opinión y a la reflexión, hoy hablamos de las repercusiones judiciales y políticas de la tramitación de la ley de amnistía. Lo hacemos con Emilio Lavarría, licenciado en Derecho, diplomado en Economía de Empresa. Fue durante más de 10 años diputado por Álava en el Congreso. 7:33, tenemos 9 grados en la capital de Euskadi y se circula con normalidad en las carreteras alavesas, según informa el Departamento de Seguridad del Gobierno Vasco. Con Elvira Gómez en la realización y el control técnico, comenzamos. Se lo contábamos ayer, algunas de las iniciativas previstas en el plan de actuación inmediata de la comarca de Ayaraldea no están dando los frutos esperados. Es el caso de algunos de los proyectos ligados a la industria. Para articular las mejoras en los polígonos industriales, es previsible que haya que prorrogar el plazo 12 meses, así lo dice la propia Diputación. Asimismo, Ayara Industrial Lab, pensada para fomentar la creación de startups, no ha sido una iniciativa que haya logrado crear nuevas empresas. Y el polo empresarial ligado al vidrio que se creó, la Audio Glass Hub, financió 2 proyectos a realizar por Autoglass Glavista, que está en concurso de acreedores y que no llegaron a dar resultados. Por esta cuestión, preguntaba hoy EH Bildu al lehendakari, Adrián Nicolau. Arratsaldeón.
Arratsaldeón, Bai, el lehendakari Iñigo Urkullu ha defendido que los plazos se están cumpliendo. Explica que durante 2022 se utilizaron 4,9 millones del total para iniciativas de la comarca y en 2023 otros 10 millones. Para este 2024 están previstos 5 millones de euros. Iñigo Urkullu.
Con todo ello, habremos cumplimentado el 85% del presupuesto asignado a la comarca en 2 años y 8 meses. Estamos, por lo tanto, cumpliendo los compromisos de inversión para Ayaraldea.
EH Bildu, por su parte, ha denunciado que del total de medidas previstas solo ha visto la luz el 3,3%. Itxaso Etxebarria, EH Bildu.
El plan estratégico comarcal, que debería estar ya elaborándose, sigue sin fecha de inicio. Esto es para ustedes una acción inmediata. Así van a reactivar la comarca, trayendo la propuesta para la creación de la ponencia cuando ya no hay tiempo para que pueda desarrollarse.
Y entre tanto, en las Juntas Generales de Álava, el debate se centraba en la situación particular de Autoglas Eclavista y de sus 240 trabajadores. El PNV ha descartado por completo expropiar la empresa.
Y lo ha hecho porque, según Iñaki Ruiz de Galarreta, PNV no es viable. Porque
si la Diputación Foral de Álava y el Gobierno Vasco expropian a Guardian y después de unos cuantos años en los tribunales hay que indemnizar, lo que no va a haber es dinero para nada, ni para residencias, ni para juventud, ni para subvenciones de alquiler, ni para carreteras, ni para nada.
Un debate que el Carrequín Araba ha llevado a juntas para instar a buscar soluciones para los 240 trabajadores de Autoglas Eclavista.
Todo en este día que se dibuja también con cifras de desempleo y afiliación a la Seguridad Social. Álava es el único territorio vasco en el que el paro no ha aumentado en el mes de enero en comparación con diciembre del año 2023.
En comparación con el último mes del año de 2023, en enero el paro ha bajado en un 0,69% en Araba. Si lo comparamos con el mismo mes del año pasado, el paro baja en un 4,73%. Es el territorio que mejores datos registra en este sentido. En cuanto a la afiliación a la Seguridad Social, en el mes de enero ha descendido un 0,91% en Araba respecto a diciembre de 2023.
Hoy también hablamos de vivienda, de la primera promoción de viviendas protegidas que han sido financiadas en Euskadi con fondos europeos. Son 152 pisos construidos en el barrio de Salburúa que ya están en proceso de adjudicación. Desde hoy, además, está abierto el plazo para inscribirse en una segunda promoción que previsiblemente estará finalizada a finales de este año o comienzos del próximo y que está conformada por 166 viviendas más. Son las construcciones más avanzadas del convenio acordado por el Ejecutivo Vasco y el Ayuntamiento de Gasteiz para impulsar un total de 960 viviendas públicas en la capital alavesa. Maider Echevarría, alcaldesa, e Isabel Rodríguez, ministra de Vivienda, quien hoy ha visitado estas primeras promociones.
Soluciones en positivo a los problemas de nuestros vecinos y nuestras vecinas que nos demandan viviendas de gran calidad a precios asequibles.
Esta ciudad lleva de avanzadilla muchas décadas para lo que hoy es un objetivo del ministerio que dirijo, y es hacer ciudades más habitables, ciudades más sostenibles, ciudades que en definitiva terminen permitiendo una vida en común, una convivencia mucho más sana entre las personas que las habitamos.
Hablamos de salud. Hoy tanto el lehendakari Iñigo Urkullu como la consejera Gotzone Sagardui han subrayado que los indicadores que se habían propuesto mejorar en el plazo de 6 meses ya han mejorado. Osakidetza mejora mes a mes, ha dicho el lehendakari. Esos indicadores a los que han hecho referencia son los siguientes. La lista de espera en intervenciones quirúrgicas es inferior a los 65 días. Quienes esperan tratamiento oncológico deben esperar menos de 30 días. Para cirugías hay que esperar menos de 90 días. ¿En qué punto estamos en Araba, Nicolau?
La demora media de la lista de espera quirúrgica en el Hospital Universitario de Araba es de casi 59 días, 14 menos que en septiembre de 2023, cuando la consejera de Salud, Gotzone Sagardui, anunció el plan de Osakidetza para reducir las listas de espera. Respecto a esas especialidades, de las 11 que hay en Araba, 8 han reducido el tiempo medio de espera desde entonces. Destaca en especial cardiología, que ha pasado de los 99,45 días de septiembre a 50 en el pasado mes de enero. En cualquier caso, de las 8 especialidades que ven reducida su tiempo de espera para cirugía, en 6 de ellas ha aumentado la demora media en consultas externas. Además, hay 3 especialidades que han aumentado su demora a la hora de esperar una cirugía. Son neurocirugía, urología y dermatología. Especialmente llamativa es esta última, que ha pasado de una demora media de 19,25 días en septiembre a 52 días y medio en enero.
Este viernes nos deja además una fecha para tener muy en cuenta. José Antonio Rodríguez Ranz, viceconsejero de Derechos Humanos.
El día 15 lo que procedemos es afirmar la escritura de constitución. No acaba ahí el proceso, hay todavía un paso posterior, que es el de la inscripción de la fundación en el registro de fundaciones, que necesita también su tiempo y su trámite.
El próximo 15 de febrero se constituirá la Fundación del Memorial del 3 de marzo con un presupuesto para este año de 320.000 euros y se prevé que en los años 2025 y 2026 se ejecuten las obras de rehabilitación y adecuación en la iglesia San Francisco de Asís, donde 5 obreros fueron asesinados por la policía cuando celebraban una asamblea en 1976. La Fundación tendrá de presidenta Nerea Melgosa, consejera de Justicia, y como vicepresidenta presidenta a Nerea Martínez de Marchoa Quiru. El gobierno vasco destaca hoy el papel fundamental de las víctimas.
Es un proyecto compartido en el que las víctimas deben ser el referente nuclear.
Víctimas que en cualquier caso se han enterado de la fecha de constitución y de la composición del órgano de la Fundación por la prensa. Son Nerea Martínez y Andoni Chasco.
Seguimos sin fecha para la firma del convenio de colaboración con Gogora, cuando ellos saben que para nosotras es imprescindible para que participemos en el proyecto.
Siempre nos hemos enterado por la prensa de todas las novedades. No nos parece comprensible. Queremos que se nos reconozca como parte activa en la participación y en el de desarrollo, asesoramiento.
El día, además, nos deja la primera entrega de EITB Focus. David Sáenz.
La tendencia al alza de H. Bildu en Araba se consolida según la encuesta de EITB Focus. La formación soberanista sería la que más subiría en cuanto a escaños. Pasaría de 6 a 8, empatando con el PNV, que perdería 1. Una victoria por la mínima de los yelchales, que tendrían un 1,7% más de porcentaje de voto que H. Bildu, el 30,6% frente al 28,9%. El Partido Socialista de Euskadi lograría mantener sus actuales 4 escaños en Álava, con un ligero incremento en el porcentaje de voto hasta alcanzar el 16%. Eso sí, el Partido Popular lograría empatarles a escaños, ya que suben 1, con casi un 15% de los votos. El que suben los populares lo perdería Vox, que se quedaría fuera del Parlamento. Los que también bajan son Elkarrekin Podemos y Sumar. Si fuesen juntos, pasarían de 2 a 1 escaño. Por separado, solo obtendría representación Podemos y Sumar se quedaría fuera. Un último dato. Sobre la persona que desearía que fuera el lehendakari, en Araba el 22% apuestan por Pello Chandiano, de H. Bildu, el 18% por Imanol Pradales, del PNV, el 7,5% por Eneko Andueza, del Partido Socialista, el 3% por Javier de Andrés, del PP, y también el 3% por Miren Gorrotxategi, de Podemos, por Alba García de Sumar, el 1,5%, y por Amaia Martínez de Vox, el 0%.
Por cierto, el PSE ha anunciado que su lista por Álava la encabezará Aroa Gilete, directora de Turismo y Hostelería del Gobierno Vasco.
Plázara. Emilio Olavarría.
En relación a la proposición de ley de amnistía en trámite en este momento en el Congreso de los Diputados, podemos usar como símil el denominado baile del rigodón, donde se mueven mucho las piernas pero no se avanza ni para un lado ni para el otro. Y eso es un poco lo que está pasando con la tramitación de esta ley. Primero, parece que está dimanando, va a dimanar, si surge la ley, se aprueba al final, de una suerte de pulso entre algunos jueces estrella, algunos jueces de instrucción, Teodoro García Castellón, Joaquín Aguirre, algún otro, que están intentando buscar los huecos de esa proposición de ley orgánica de amnistía para encauzar a personas que ellos piensan que no van a ser amnistiados. De forma manera que el juez Aguirre, por ejemplo, ya había archivado desde el año 2020 el caso de la trama rusa, en donde al parecer, que casi lo considero una aberración intelectual, la que se estaba negociando el desfile por la Diagonal de Barcelona de 2.000 miembros del ejército ruso, no sé si los de Ucrania u otros, pues bueno, quiere reabrir una cláusula que ya había cerrado y que afecta a algunos de los protagonistas del proceso, a El Sartadi muy particularmente, contradiciendo sus actos propios, y García Castejón, pues con otra también imputación que pretende realizar, atribuyendo a un piquete la causa de la muerte de un ciudadano francés que murió de muerte natural porque tuvo que ir caminando al aeropuerto de Barcelona. Hay que llamar a los jueces a la prudencia y casi utilizar la expresión que el tío de Spiderman le hizo a su sobrina, diciendo que un gran poder conlleva una gran responsabilidad. Pero tampoco quiero dejar de hablar de Junts. Junts está forzando mucho la máquina y está ya incluso desbordando los límites de constitucionalidad o los límites incluso del Tribunal Europeo de Derechos Humanos y del Tribunal Europeo de Justicia en materia de amnistía. Está intentando lo que se llama una amnistía de carácter general. Todo lo que ocurrió en el proceso tiene que ser amnistiado, cuando una amnistía necesariamente tiene que recurrir a tipos o a injustos penales o a tipos penales específicos que deben ser uno a uno objeto de amnistía. Bueno, desde esta perspectiva, pues este es un pulso que yo creo que es peligroso para el futuro de la legislatura. Es un pulso que no es decoroso para la actividad legislativa del Congreso de los Diputados. Vamos a recordar otra vez el consejo del tío de Spiderman a su sobrino. Un gran poder conlleva una gran responsabilidad.
Bueno, así acabamos. Les dejamos con el partido de Laraski. Asteburu onona pasa, zaindu.